En la Biblia, Dios nos da su plano de su intención para la creación. En esta serie hemos discutido varios temas relacionados con el modelo de Génesis 1:3. Entendemos que fuimos criados por Dios en su imagen, pero el pecado de Adán y Eva corrompió esa imagen para toda la humanidad y nos ha confundido como una gente acerca de la intención original que Dios tenía para nosotros. Esa es una de las razones por la que Dios nos ha dado la Biblia. Así para que ustedes entiendan ustedes entiendan de dónde venimos hoy y siempre necesitan saber que nosotros basamos todas nuestras respuestas acerca de lo que dice la Biblia. Esto significa que nosotros tenemos una visión mundial bíblica. O, para decirlo de otra manera, nosotros vemos todo a través del lente de la Biblia, de la palabra de Dios, en lugar de un lente o perspectiva de, digamos, de las noticias CNN o Fox, o tal vez del lente de tu partido político, que viene siendo, digamos, republicano o demócrata. O tal vez también de un lente histórico, viniendo del lente de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos. O tal vez también de un lente que es heterosexual, o un lente de la comunidad de homosexuales y lesbianas. Vemos toda la vida a través del lente de la Biblia y lo que dice Dios acerca de nuestra vida, los tópicos de nuestra vida. Pero también queremos que ustedes, como creyentes, queremos que animarlos a ustedes que son seguidores de Cristo, que respondan a estos temas, con lo que nosotros queremos llamar pensar bíblicamente y responder con amor. Entonces, pensar o responder con respuestas vienen de la Biblia, pero acordarnos que responder también con el amor de Cristo. Hemos recibido muchas preguntas de ustedes, tanto teológica y práctica. Vamos a responder hoy tantas como podamos. Responderemos las preguntas teológicas con respuestas teológicas y las preguntas prácticas con respuestas teológicamente informadas. Muchos de estos problemas son complejos, especialmente en lo que respecta a la forma en que respondemos el uno al otro cuando no estamos de acuerdo. Prometemos nosotros no tratarlos esas preguntas como simples o responder con respuestas cliché. Responderemos a sus preguntas pensativas con respuestas pensativas. Las preguntas teológicas tienen respuestas directas en la Biblia. Sin embargo, algunas de las preguntas de la aplicación práctica en esta vida requieren respuestas basadas en principios bíblicos. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y se refiere al divorcio. No hablamos tanto en esta serie acerca del divorcio, pero sí hemos hablado bastante acerca del plan original que Dios tenía para el hombre y la mujer, y también el plan de cómo se debe de ver un matrimonio. Entonces, la primera pregunta es, ¿según la Biblia está bien el divorcio? Quiero empezar con esto. Quiero, durante, bueno, en toda la Biblia puedes decir que la Biblia habla del matrimonio y divorcio en una forma u otra, pero porque no tenemos tanto tiempo, quiero enfocarme en Mateo 19. Bueno, enfocarme algunos versos en la Biblia. Me quiero enfocar yo. Vamos a enfocarnos en lo que dice Dios en Mateo 19, que le preguntan los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué entonces Moisés dio el mandamiento que permitió que los hombres podían divorciar a sus esposas? Y Jesús ahí respondió, Moisés permitió eso porque el corazón de la humanidad era duro, tenían un corazón duro, pero no era así desde el principio. No fue el plan original de Dios eso, que hubiera divorcio en el matrimonio. Pero sí dicen en Mateo 19 que hay una excepción. Y la excepción ahí dice la infidelidad en el matrimonio. Y les quiero decir que aunque es posible divorciarse uno, les quiero decir que no lo recomiendo. Y la Biblia, aunque la Biblia menciona que sí hay, es decir, sí se permite el divorcio, la Biblia no lo recomienda. No vamos a tratar de hallar una razón nosotros para divorciarnos de nuestras esposas o nuestros esposos. Entonces, ¿qué hace uno si uno ya no quiere a su esposo o su esposa? Tenemos un programa. Enseñanzas de un pastor que se llama Andy Stanley. Él es pastor en una iglesia allá en Atlanta, Georgia. Y él nos reta que veamos el amor como un verbo. Y si nosotros empezamos a ver la palabra el amor como un verbo, vemos que el verbo es una acción. Entonces, la palabra amor no quiere nada más decir un estado de mental, un estado emocional. El amor no es algo nada más que, bueno, ay, yo siento que amo a esa persona. No, no es eso. Porque ese estado mental, ese estado emocional puede ir y venir. Pero que Él nos reta que veamos el amor del lente de un verbo. Es algo que queramos modelar ante nuestro marido o esposa. Algo que tratamos de enseñar con nuestra vida, de cómo actuamos con ellos. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo reacciono yo si mi esposo o mi esposa vive en el pecado y no se quiere arrepentir? Entonces, mira, yo sé, yo realizo, yo sé, yo entiendo que gente están en relaciones, están casados con su esposo o su esposa y ellos tal vez no quieran nada que ver con Dios. Pero dice en Efesios 4:15, dice que hablando de la verdad, hablen de la verdad en amor y crezcan en cualquier aspecto para madurarse en el cuerpo de Cristo Y que crezca, básicamente que los quieras y que con el amor de Cristo les enseñes que tú quieres a tu esposo o tu esposa, que enseñes que seas modelo del amor de Dios a la vida de ellos, que seas modelo de cómo Dios también los ama a ellos. Dicen en Gálatas 6:1, hermanos, si alguien está o se hayan pecado, que usted con amor hable con ellos, que trate de cambiarlos, porque también tal vez en algún momento usted se puede hallar en ese pecado o en esa tentación. Entonces, en amor, con el amor de Dios, que usted trate de cambiar o voltearlos en una nueva dirección hacia el camino de Dios. En otras palabras, que no llegues tú a tu esposo o tu esposa y empiezas a condenarlos, que no empieces a nada más a criticarlos, pero con el amor de Dios que tú seas el modelo del amor de Dios a la vida de ellos. Otra pregunta es, entonces, qué hago yo si mi esposo o esposa es violento y mira, yo quiero dar esa respuesta, que hay una diferencia en quedarse en el matrimonio y quedarse en la casa. Mira, si tú te hallas en una, en si tú te hallas en ese problema, que estás en una relación, matrimonio, que es violenta, tal vez físicamente, sexualmente, emocionalmente, yo te quiero decir que no te quedes en la casa, porque además de ponerte a ti en peligro, te estás poniendo, tal vez, estás poniendo a tus hijos en peligro. Yo te quiero advertir que te salgas de la casa, pero busques ayuda. Que busques ayuda de tu iglesia, de tu comunidad, de tu familia y amigos cristianos. Deja que tu iglesia sepa, deja que tu célula de la iglesia, tu célula con que te juntas cada semana, ellos también, o unos amigos que tengas confianza con ellos, que ellos sepan de tu condición. Yo realizo que hay una diferencia entre yo quiero realizar, yo realizo que hay una diferencia en salirse del matrimonio y salirse de la casa, pero te quiero advertir que en cualquier momento que tú te salgas, digamos, de la casa, y no, y siempre va a haber un impacto negativo, digamos, a tus hijos, a tu familia. Entonces, hazlo con cuidado y hazlo con oración también. Algunos temas que hemos también, que nos han llegado preguntas, son preguntas que se relacionan con el debate de transgénero. Mira, esta es la respuesta de los que tienen un punto de vista, de vista bíblico. Yo sé que ahorita en esta cultura, en esta sociedad, tal vez cuando uno responde con la verdad o responde con la Biblia de lo que dice acerca de eso del debate de transgénero, uno pueda ser criticado que uno no ama o uno es tiene su mente cerrada, pero yo te quiero decir que no por el miedo de lo que diga la gente, pares de decir lo que dice la Biblia, que es la verdad. Mira, antes de responder a las preguntas, permíteme definir algunos términos. Una es la disforia de género. Es una condición psicológica que una persona que realmente cree que su género es diferente a su sexo actual. Por ejemplo, una persona con el físico masculino, pero cree que en realidad es una mujer en un cuerpo de hombre masculino, en un varón. Transgénero se refiere a aquellos que eligen identificarse como un género distinto de su sexo biológico. No todas las personas que experimentan disforia de género se identifican como el sexo opuesto. Unas preguntas que nos llegaron, las personas están dando la cita de referencia de cuando Jesús estaba hablando acerca de los eunucos. En Mateo 19:12, la palabra eunuco se refiere con mayor frecuencia a un hombre que está castrado. Mira, cuando Jesús se refiere a los eunucos, se dirigía más bien al divorcio y con sencillez, él hizo un breve declaración en Mateo 19:12 acerca de los eunucos. Pero mira, no hay tiempo para explicar de lo que Jesús estaba hablando acerca tanto del divorcio y de los eunucos, pero me alegro de que esta persona haya presentado el tema, porque algunos defensores del transgénero han intentado usar la Biblia para afirmar este estilo de vida. Mira, en realidad la Biblia nunca afirma la transexualidad. Y la referencia de Jesús a los eunucos en Mateo 19 no tiene nada que ver con la transexualidad. Jesús describió tres clases de eunucos en Mateo 19. Dos de esos tres tenían que ver con castrar a un hombre para eliminar el deseo sexual. Eso no tiene nada que ver con disforia de género. El otro tipo de eunuco al que Jesús se refería es alguien que había nacido de esa manera. El término clínico para eso es la intersexualidad. La intersexualidad es una condición física muy raro, pero que sí pasa, que alguien nace con una anatomía que claramente no es hombre o mujer. La intersexualidad es una condición física, mientras el transgénero es una condición psicológica. Las personas que se identifican como transgénero son biológicamente un solo género y se identifican como algo más. Pero la gran mayoría de las personas con condiciones intersexuales se identifican como hombre o mujer en lugar de transgénero o transexual. Mira, claramente un varón biológico que se identifica como algo más que un varón podría convertirse en eunuco, técnicamente hablando, pero no se relacionará con nada de lo que Jesús estaba haciendo referencia en esos pasajes. Mira, la segunda pregunta que recibimos sobre la transexualidad fue similar al primero y la pregunta va como esto. ¿De verdad que la Biblia tiene un problema con las personas transexuales? Mira, yo voy a responder de esta manera. Dios nos ha mostrado a través de sus santas escrituras, la Biblia, el propósito del sexo, el género y el matrimonio. Lo que Dios tiene un problema es que Satanás confunde a su pueblo acerca de sus propósitos. Él tiene un problema con eso porque lastima a la gente y su pueblo. Mira, Vamos, se han hecho unos estudios acerca de esto del transgénero, intersexualidad y todo eso. Y quiero, tengo algunas, tengo algunas puntos de que he leído yo y he estudiado yo acerca de eso, y tengo algunos puntos con que quiero concluir. Uno es 80 a 95% de los niños con disforia de género efectivamente crecen y aceptan su sexo biológico al final de su adolescencia. En otras palabras, 80 o 95% de los niños que tienen, digamos, una confusión de quién son, de qué género, que, de qué sexo son ellos, ellos, si usted no la, los empuja a ser hombre o mujer o lo que sea, ellos, ellos solitos, ellos realizan y aceptan su sexo biológico. También quiero hacer otro punto. Se hizo un estudio de más o menos de 30 años de las personas que fueron reasignados, bueno, su sexo fue cambiado en Suecia. Allí en Suecia es un país donde la cultura apoya firmemente a los transexuales. Y ellos documentaron que de hecho de 10 a 15 años después que la gente se hicieron la cirugía, ellos notaron que ellos tuvieron problemas mentales durante su vida y también que los suicidios aumentaron a ser como más o menos a 20 veces mayor que de los que la de, bueno, de sus pares comparables que no eran, no se hicieron esa cirugía. Entonces ahí es, fíjate, este es un país que es muy liberal, Suecia, y algo para ellos ver a un transexual, alguien que se hizo esa cirugía, no es algo de mayor noticia ya. Sin embargo, se hizo ese estudio de 30 años y se halló que esas personas de veras no están felices a pesar de haberse hecho esa cirugía para cambiar su sexo. También, otro punto que quiero hacer es que después de que la Universidad de Johns Hopkins fue pionera en la cirugía del cambio de sexo, ellos descubrieron que la práctica de hacer eso no trajo importantes beneficios a sus pacientes y ellos pararon de ofrecer el tratamiento en la década de los 1970. El último punto que quiero hacer es finalmente la última tendencia que tal vez no hemos oído de ellos, es que con los años ha aumentado el número de personas que se hicieron la cirugía, bueno, que se ha aumentado que las personas que se hicieron la cirugía para cambiarse el sexo han crecido, que se sometieron otra vez para cambiarse otra vez el sexo. En otras palabras, la gente que se hicieron la cirugía para cambiarse el sexo vieron que no era de verdadmente lo que ellos querían, no era lo que ellos pensaban. Entonces ellos ya ahora, hoy en día, está aumentando el número donde esas personas se están haciendo otra vez la cirugía para cambiarse lo que era a su sexo original. En otras palabras, no fueron satisfechos, no fueron no les satisfació eso. No hallaron paz en su vida con esa cirugía. Mira, la disforia de género no es un pecado. Esa es solamente una tentación. Debemos expresar compasión por esas personas y sus familias. Mira, yo no sé quién preguntó acerca de estas preguntas de transgénero, pero la mayoría de, yo sé que también, a pesar de preguntar esas preguntas de transgénero, ellos o esa persona hicieron muchas referencias a que la Biblia afirma la cirugía de cambiarse el sexo. Yo no sé de dónde sacaron eso. Mira, la mayoría de esas referencias yo los leí y los estudié. Y no pude hallar en ninguna parte de la Biblia ni en ninguna cita que ellos dieron referencia. No pude hallar ninguna conclusión, ningún punto final donde la Biblia permite que uno cambie su sexo. Porque no lo hay. Y te quiero decir a esa persona o esas personas que el hecho de que alguien diga que la Biblia dice algo sobre un tópico no lo hace correcto. Hay muchas personas con una agenda que ellos escogen los versículos de la Biblia para justificar cualquier cosa en la vida, en su vida, que la Biblia claramente condena. Yo te quiero retar que usted obtenga un plan de lectura de la Biblia aquí en el Next Step Center. Empiece a leer todo de principio a fin, cada año más o menos durante los próximos años. Te quiero dar ese reto y que dejes que Dios hable de por medio de su palabra ante a tu vida. Por favor, queremos empezar ahora con otra pregunta. Y la pregunta es, ¿puede un cristiano ser gay o tener atracción hacia el mismo sexo? Mira, yo quiero empezar con esto. Yo creo que cada uno de nosotros, en una forma u otra, hemos tenido preguntas acerca de ciertos tópicos de cuando se refiere a la sexualidad. Entonces, otra vez, entonces quiero decir esto. La misma ser atraído o tener esa tentación no es pecado, pero lo que hace uno con esa tentación, eso se convierte en pecado. Eso es lo que se convierte en pecado. Si usted sigue y cae por esa tentación, allí es donde se convierte en pecado. Todos somos tentados, todos. Jesús fue tentado en muchas cosas, pero Él no hizo la acción y no pecó. Otra cosa. Otra pregunta. ¿Puede un cristiano vivir un estilo de vida gay? Mira, te voy a decir una cosa. Si un cristiano, alguien que de veras se llama seguidor de Cristo, si ellos intentan a vivir o experimentar esa vida, ellos van a experimentar una fuerte convicción por parte del Espíritu Santo para que ellos paren eso y se arrepientan. Mira, Yo sé que puede ser difícil eso. Y quizás esa persona va a estar luchando con esa tentación o ese querer de vivir un estilo gay o lo que sea por toda su vida, el resto de su vida. Pero quiero decir que no se dé por vencido. Dios te dará la fuerza en su gracia si usted no se da por vencido. Mira, en Primera de Juan, engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Mira, si usted no lucha con un pecado, una tentación, yo digo que te deberías de preguntar si realmente te has comprometido a seguir a Cristo, a la vida que Él quiere conducir, a la vida donde Él te quiere llevar. Cada uno vamos a tener nuestras tentaciones en cierta área. Lo que es importante es que lo que uno hace con esa tentación. Si uno sigue esa tentación, eso se va a hacer pecado. Si uno le da esa tentación a Dios y deja que Dios trabaje por medio de ti, de tus debilidades, vas a ver que Dios te traerá y te dará la victoria. Mira, yo sé que algunas personas tal vez están de veras batallando con cierto pecado. Tal vez con el pecado de... Pero te quiero advertir que no te des por vencido. Dice en Juan 1, Primera de Juan 3, 6, dice, nadie que vive en él sigue pecando. Nadie que continúa pecando lo ha visto o lo ha conocido. Por favor, no te des por vencido. Si tú conoces a alguien o tal vez tú ya has luchado con un cierto pecado y has llegado al punto que ya no lo haces, ya no luchas. Ya no luchas con ese pecado, ya te quieres dar por vencido, o te has dado por vencido, o esa persona se ha dado por vencido. Puede ser que esa persona está en grave peligro, como el hombre que el apóstol Pablo se refirió en Primera de Corintios, donde dice Primera de Corintios 5, 5, dice Pablo hablando, que entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Allí Pablo claramente se estaba refiriendo a un hombre que estaba en un pecado sexual. Te quiero advertir, por favor, otra vez, que no pares de luchar, no pares de luchar, porque si ya no estás luchando, quizás estás en una área muy, muy peligrosa en tu vida. Por favor, no pares de luchar. Deja que Dios pelee por ti en esa batalla. Otra pregunta es, ¿debo asistir o yo, mi creencia? Tenemos un amigo que es homosexual. Yo quiero demostrar el amor de Dios en su vida. Quiero ser su amigo. No me quiero distanciar de esa persona. Pero para mí, si tú me estás preguntando si yo voy a ir a una boda de un homosexual, yo te voy a decir que yo no voy a ir, porque para mí eso está afirmando algo que yo no creo. Y eso es afirmar que lo que ellos están haciendo es correcto. Y perdóname, pero yo no puedo afirmar eso. porque luego tal vez yo me tenga que explicar a otras personas por qué hice lo que yo hice. Entonces, hablando de la respuesta hacia esa pregunta, si yo iría a una boda de gay o homosexual, y te voy a decir que no, porque en mi creencia, de mi punto de vista, yo estoy le estoy haciendo este estoy haciendo haciendo una decisión enfocado en amor, y eso es que no creo como tú crees. No, no te voy a no, no creo que estás haciendo lo que es correcto, lo que fue el plan original de Dios. Pero a haber dicho eso, habiendo dicho eso, yo quiero afirmar que nada más porque esa persona es gay, no quiere decir que me tengo que distanciar de esa persona y tratarlo como alguien que tiene lepra. No, amarlo, querer a esa persona, enseñarles el amor de Dios, enseñarles que Dios ama a esa persona. No ama a ese pecado, pero sí ama a esa persona. ¿Y qué crees? También murió por él, como murió por mí. Otra vez, tratemos de responder bíblicamente, pero responder con amor cuando se refiere a estos puntos de vista o estos tópicos de la vida. La pregunta final es, ¿cómo puedo hablar con mis hijos sobre estos temas? Esa pregunta, me da mucho gusto que hayan preguntado esta pregunta. Quiero responder en la luz de nuestra cultura actual. En realidad nos obliga a tener una, esto nos obliga a tener una conversación más amplia y continua sobre la sexualidad y estos temas en nuestros hogares. Durante generaciones nos hemos referido a la conversación, a cuando queremos hablar del sexo o hablar de esos tópicos. Siempre lo hemos referido a la conversación. Sin embargo, el clima actual de nuestra cultura nos requiere que como padres nosotros sean más proactivos que reactivos en nuestras decisiones con nuestros hijos. Acuérdate que sigue siendo apropiado la conversación para digamos, la edad de tu hijo o hija, pero por favor, hable con ellos, sea otra vez proactivo y no sea reactivo. Mira, puede ser incómodo tal vez esta conversación y puede que simplemente desee usted ignorarlo, pero si espera que su hijo o hija pregunte, es posible que no lo va a hacer. Al elevar el objeto, en primer lugar, le está diciendo a sus hijos, le está diciendo a sus hijos que deben sentirse libres para venir, les está diciendo a ellos que ellos se pueden sentir libres para venir a usted y hacerle esas preguntas difíciles. Ellos se van a sentir que pueden venir con usted y que usted es un lugar seguro para que ellos no solo reciban las respuestas, pero para tener una discusión. Discusión. A medida que empiecen a tener discusiones con sus hijos, ustedes comiencen con la verdad, no lo que ustedes ven mal en esa cultura, no, pero con la verdad. Comiencen ustedes por explicar la gran historia de Dios y cómo nos diseñó Él y nos crió. Y cómo Dios desea lo que es bueno para nosotros. La homosexualidad o cualquier otro pecado no solo es errónea, pero lo más importante es una desviación del plan original de lo que Dios tenía para nosotros. Por favor, trata de poner un gran énfasis en el modelo que Jesús ha mostrado en su vida, o que Él mostró a aquellos que son pecadores. Otra vez, responder bíblicamente, pero con amor. En esta cultura en la que vivimos presentemente. Quiero darle gracias otra vez por oír este mensaje. Que Dios los bendiga.